Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Esta es la octava temporada, Cultura es la radio, Noche de Buenos Aires, habitualmente los días jueves a las 23. Bueno, vamos a ir, la semana pasada tuvimos una nota con Exe Croxato, que es autor, es coach ontológico, es de General Rodríguez, y vamos a volver a General Rodríguez porque desde hace un tiempo General Rodríguez tiene una filial de la Sociedad Argentina de Escritoras, de escritores, escritoras y escritores, y además, bueno, obviamente tiene una gran biblioteca, tiene un museo, tiene muchísima actividad cultural. Es una amiga de hace muchísimos años, ella es Mirna Santillán, que es directora del museo y también directora de la Biblioteca Municipal, y es presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez, y además es autora. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Edgardo? Bueno, muchas gracias por comunicarte, pero te aclaro, no soy la presidenta. La presidenta es Alicia Digón, yo soy adjunta.
Bien.
Pero bueno, estamos acá codo a codo trabajando en la conformación de la SADE local filial General Rodríguez.
¿Cuánto hace que se formaron, se juntaron? Porque creo que no hace mucho tiempo, ¿no?
Estamos acá en los albores, en los inicios, hará aproximadamente 3 meses. Las reuniones las hacemos acá en la sede del Museo Municipal y de la Biblioteca Municipal Enrique Cadícamo. Y bueno, así que estamos en la etapa, digamos, inicial. Ya hicimos el papelerío que te exige SADE Central. Así que ya enviamos todo lo que es lo administrativo.
Bien.
Y a su vez hemos empezado a hacer algunas actividades.
Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones porque Rodríguez no tenía, Moreno sí tiene una filial de SADE, Luján la tuvo hace mucho tiempo y ya no la tiene, pero bueno, General Rodríguez que... es un pueblo que tiene muchísima cultura. ¿Por qué se llama Enrique Cadícamo la biblioteca municipal?
La biblioteca se llama Enrique Cadícamo porque este poeta del tango, este gran poeta del tango, que nació el 17 de julio del año 1900, nació acá en nuestra ciudad, nació en General Rodríguez. Y él vino personalmente, Enrique Cadícamo, vino personalmente a General Rodríguez a dejar aclarado que había nacido acá en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque en la Recova, vos lo sabés muy bien, en la Recova de Luján, uh-huh, hay una gran placa que dice acá nació el poeta del tango. Y él nos aclaró cuando nos visitó en el año 1997... que él había nacido en General Rodríguez y que lo habían anotado en el registro civil de Luján.
Bien.
Y esto lo confirmó en su libro, Mis Memorias, y lo dejó por escrito, y Pacho O'Donnell, cuando una vuelta lo entrevistó en la Casa de Gobierno, tenemos el audio con las palabras y la voz de don Enrique Cadícamo, aclarando que nació en General Rodríguez. Por ese motivo, a la Biblioteca Municipal se le impuso ese nombre en homenaje. Cuando fallece Enrique Cadícamo, su familia, la esposa y Mónica, su hija, uh-huh, le donaron las pertenencias personales de don Enrique. Por ejemplo, la máquina de escribir con la que escribió todos sus tangos, la tenemos acá en General Rodríguez, en el museo y en la biblioteca. Ropa de él, sus trajes, partituras, fotos. Así que tenemos una linda colección que su familia se encargó de dejarla acá en General Rodríguez.
Bien, pero además en General Rodríguez, por ejemplo, vivió mucho tiempo, tenía su casa Irma Roy, por ejemplo.
Por ejemplo, y es a través de Papaleo que nosotros llegamos, digamos, a la figura de Enrique Cadícamo, del esposo de Irma Roy. En su momento había estado de intendente acá Raúl Rodríguez, que era conocido de Irma Roy y de Papaleo, y en una reunión donde había varios artistas en Capital Federal, estaba Enrique Cadícamo, y ahí es donde empieza la relación y él dice, yo quiero ir a General Rodríguez y dejar aclarado que nací ahí. Así que de ahí viene nuestra historia, que es una muy linda historia.
Y además para que la gente se ubique lo que es General Rodríguez, porque somos siempre conocidos por las noticias policiales en General Rodríguez.
Pero, sí, lamentablemente.
Pero digamos que Libertad Lamarque tenía su campo allí en las Malvinas, en General Rodríguez también.
Exactamente, claro, también tenía un campo acá, que después lo donó a la municipalidad y se construyó la Casa del Niño, que lleva su nombre, Casa del Niño Libertad Lamarque. Así que sí, es tierra de unos cuantos, ¿no? De unos cuantos artistas y cantores que o nacieron o han vivido o actualmente viven en General Rodríguez.
Sí, sí, muchísimos, muchísimos, gente importantísima, porque hablamos de Enrique Cadícamo, ni más ni menos, ¿no?
Sí, que Pereira, por ejemplo... Que
vive, Pereira vive allí.
Claro, vive acá en General Rodríguez, sí. Así que, bueno, tenemos así como nuestra característica es que el casco urbano es chico en nuestra ciudad, pero tenemos como muchos barrios con casas quintas de fin de semana, casas de descanso, y bueno, muchos han elegido comprar estos lugares y vienen así a pasar el verano o bueno, los fines de semana.
Y tuvimos una gran artista de teleteatro también allí en General Rodríguez.
¿Cómo es que se llama? Hay esta señora que estaba en tele.
Y tiene su calle también.
¿A quién te referís?
Bueno, tiene su calle antes que Trueba en General Rodríguez, en Malvinas.
Delfi de Ortega.
Delfi
de Ortega, sí, Francisco de Paula, que era su esposo. Bueno, ellos vivieron durante años, inclusive su familia sigue viviendo acá en las Malvinas.
Sí, claro, bueno, falleció el hijo de ellos. El Titi, claro. El Titi falleció hace un tiempo, pero digo, sí. Cuento esto para que nos ubiquemos. Además, ha tenido un gran historiador como Dardo Malvino, por ejemplo.
Claro, el profesor Dardo Malvino. Bueno, acá tuvimos dos. Uno era Besossi, uh-huh. Y el otro fue el profesor Dardo Malvino, que de una familia muy conocida de acá de General Rodríguez, y es el que se encargó de escribir la historia, digamos que la dividió en dos tomos, en la parte antes de la creación del pueblo, cuando éramos la Villa de Luján, y a partir de la creación de la estación, porque viste que esta zona oeste se caracteriza que todos los pueblos y todas las ciudades se fueron formando alrededor de las estaciones que se iban levantando por el ferrocarril del oeste.
Claro, claro.
Es el caso de Morón, el caso de Moreno, el caso de General Rodríguez, así hasta llegar a Luján y a Mercedes. El famoso que es ahora, digamos, la línea Sarmiento.
Claro, y ahí en General Rodríguez está una de las escuelas más viejas de la provincia de Buenos Aires, la Escuela 1.
La Escuela 1, claro, que es una de... Porque esa escuela era la escuela de la estación, que le decían, uh-huh. Que cuando se crea la estación, una de las salas que aún existe, porque está tal cual, ahí funcionaba la escuela, que venía un maestro desde allá, desde Luján, que era Javier Tapié.
Claro, claro, la escuela número 1, fundada, si no me equivoco, en 1867.
Exacto, y que tuvo como 3 o 4 lugares hasta llegar a donde está ahora, que es ahí en la calle Sarmiento.
Sí, una escuela bellísima. Bueno, mis hijos estudiaron ahí todos, en la 1.
Claro, sí, los míos también en la escuela 1. Tenemos ahí que hemos compartido nuestros... La escolaridad de nuestros hijos y después la escuela 4 también.
Claro. Bueno, la escuela 4, la de la ruta 6, decís vos.
Exacto.
La del maestro Garzón, la de Jorge Garzón.
Sí. Le mandamos un saludo ya que estamos. Pero acá las escuelas se fueron construyendo de acuerdo a la urbanización. Entonces, la escuela 1 era la escuela de la estación, ¿no?
Ajá.
Después claro, la escuela 2 era en el paraje donde vivía Bernardo de Irigoyen, no en el campo, sino donde hoy sería el barrio, donde hoy es el barrio San Bernardo, uh-huh. El primer barrio de Rodríguez. Ahí él tenía una quinta, él se bajaba de la estación y se iba, digamos, en la carreta, en el carruaje, hasta donde hoy es el barrio San Bernardo. Y ahí se hizo la escuela 2.
Ahí no está por ahí, donde está la quinta de la que era la quinta de Irigoyen, ¿no lo ocupa ahora lo que es la comunidad de las 12 tribus? Esa quinta,
no,
el casco.
Sí, en el barrio San Bernardo,
sí.
Que era todo propiedad de Bernardo de Irigoyen, sí, hay una quinta que le decían la quinta de los dos leones,
ajá.
Después era de Trilla, pero todo es ese, todo lo que es el barrio San Bernardo era propiedad de Bernardo Irigoyen. Y sí, en este momento está ocupada, digamos, ahí viven esta comunidad de las 12 tribus que tienen este restaurante tan característico de acá de General Rodríguez.
Bien, y te pregunto, Mirna, frente entre la barrera de los abuelitos y la estación de Malvinas, también hay un predio que perteneció a Irigoyen, ¿cierto?
Es que toda la
porque hay una placa allí, hay una casa que dice aquí, vivió o perteneció a Bernardo de Irigoyen.
Claro, porque todo pertenecía a Bernardo de Irigoyen, salvo algunas otras como Manuela Maizón, Manuela Gómez y algunos...
Los Bengochea que tuvieron mucho también.
Los Bengochea también, claro, Ham, que es de ahí, por ejemplo, Estación Malvinas, de este lado, del lado sur, es barrio Parque La Argentina, porque era la estancia de la Argentina de Patricio Ham, irlandés.
Bien.
Enfrente, del lado norte, es el barrio Villa Bengochea, porque era la estancia de Bengochea y Bengochea, que era el escribiente del Cabildo de Luján. Entonces nosotros tenemos como ese origen de estos grandes terratenientes que iban dividiéndose la tierra hasta que después llegan los loteos a como los conocemos hoy.
Sí, pero qué bueno contar la historia porque realmente no es conocida la historia de General Rodríguez, sino que siempre, bueno, se nos ha dado difusión por algunos otros hechos que no vienen al caso, pero que bueno, en definitiva no es lo que pasa en General Rodríguez. Contame la gente.
No. Y General Rodríguez tiene como, digamos, como estandarte el hecho de que tiene que ver con la creación de la provincia de Buenos Aires, inclusive, porque cuando dejan de existir los cabildos y comienza la desmembración del Cabildo de Luján y se comienzan a conformar los pueblos, el que tiene, digamos, la injerencia política en esa determinación es precisamente Bernardo de Irigoyen. Así que nosotros tenemos como esa historia que tiene que ver con los inicios de nuestra provincia de Buenos Aires, que ya ha cumplido más de 200 años.
Pregunta, aquel que va a Rodríguez y quiere ver qué hay en el museo, ¿qué se encuentra en el museo?
Bueno, en el museo tenemos las salas históricas permanentes, que cuentan precisamente los periodos de la Villa de Luján, de cuando estaba la posta, que era el lugar obligatorio de parar y descansar de los viajeros entre el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. Tenemos la otra sala que tiene que ver con la historia del partido de General Rodríguez, que ya es cuando nosotros tenemos autoridades propias, se conforma la municipalidad, la comisaría, el registro civil, el cementerio, los almacenes de ramos generales, las boticas, ¿no? Cuando ya comenzamos después de que pasa el tren, nosotros tenemos ahí una frase que dice, pasa el tren, pasa un tren, nace un pueblo.
¡Qué buena frase!
Claro, porque es a partir de la edificación de las estaciones que alrededor de esa estación se empieza a conformar el pueblo.
Sí.
Así que
una estación bellísima.
En lo que encontramos después tenemos, bueno, hacemos muestras, muestras que son temporarias. En este momento hay una que se llama Lo que el tiempo se llevó, que es una muestra histórica interactiva, donde se muestran diferentes objetos que hacen o hacían a la costumbre, usos y costumbres, hasta no muy recientes, porque hay chicos que no conocieron lo que es una máquina de escribir. Por sí. Ejemplo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
O una máquina de foto, porque ya nacieron con el celular y sacan las fotos con el celular y no saben que existieron las
con
máquinas
el chip.
De fotos.
Mirna.
Con rollo y esas cosas.
Mirna, nacen con
así
el chip.
Que, y
ahora.
Después tenemos otra sala, una sala pulpería, que esa la inauguramos hace poco, y que muestra las costumbres de precisamente de la gente de campo y de los orígenes del pueblo.
Bien.
Además, atrás entonces está la biblioteca municipal en sí, con la sala de lectura y con el punto digital, que es el aula virtual donde tenemos 20 computadoras para uso del público y conectividad gratuita.
Qué bueno, qué bueno. Sí, yo estuve en el lugar y me gustó muchísimo. Muchísimo, sí. Y aparte ustedes le dieron una gran utilidad cuando fue la época de la pandemia. Fue un punto de vacunación allí el museo.
Bueno, el tema fue que durante la pandemia sí estuvimos con el centro de vacunatorio de acá de General Rodríguez, funcionó acá, entonces ahí también tuvimos como un disparador de a ver qué podíamos hacer y salimos del museo hacia la calle, presentamos un programa que es Museos Sin Techo, entonces estamos señalizando diferentes lugares de General Rodríguez que hacen a la identidad de nuestra localidad, que hacen a la historia, comercios antiguos de hace 40 años, 50 o 70 años que están con la misma familia. Así que estamos haciendo todo un recorrido, señalizándolo por fuera del museo, para que, bueno, ya sean los vecinos, puedan revivir esa historia, los que no la conocieron, la conozcan, y para aquellos que nos visitan, que sepan y conozcan otros detalles de General Rodríguez.
Sí, está muy lindo General Rodríguez. Ahora hablemos un poco de Mirna Santillán, escritora, bueno, porque bueno, yo te conocí escritora.
Sí, sí, es una faceta que la tengo ahí, digamos, medio como tapada con mi función, ¿no? Acá en el museo, en la biblioteca, pero, perdón, siempre tratamos desde nuestra institución agrupar a los escritores locales y hemos tenido como diferentes etapas, etapas de talleres que se hicieron acá en la biblioteca. En su momento también nos habíamos agrupado con UDER, que era la Unión de Escritores Rodriguenses, y bueno, participando de certámenes, confeccionando antologías propias de la localidad, ¿no? Nos reuníamos entre varios escritores locales y publicábamos. Y ahora últimamente, entonces, hemos estado con el tema este de trabajar y de unirnos a SADE, conformando una filial acá en General Rodríguez, y estamos en ese trabajo, ¿no? Estamos conformando la SADE y están apareciendo, o sea, los escritores que siempre más o menos estábamos en comunicación, estábamos relacionados, pero están apareciendo muchísimos más, porque ¿qué pasa? En General Rodríguez es el segundo distrito de la provincia de Buenos Aires con más crecimiento demográfico después de Vicente López. Entonces, está viniendo muchísima gente a vivir a nuestra localidad, sobre todo durante la pandemia y posteriormente. Y han aparecido un montón de nuevos vecinos, vecinas, que son escritores. Así que estamos ahí en ese trabajo de poder estar juntos y poder encaminar a acciones literarias, ya sea para nuestra localidad y para la zona.
Bien, ¿y estás escribiendo en este momento?
Yo escribo poesía, soy poeta, y sí, nunca dejo de escribir. Lo que no he hecho es publicar, que tengo que publicar, tengo pendiente eso, y también microrrelatos, ¿no?, o prosa poética. Estoy siempre en ese rubro. Y bueno, el hecho de participar de los recitales poéticos, de los encuentros en los bares para lectura, experimentando con el tema de la función, lo que hicimos en la biblioteca municipal fue hacer un catálogo de autores locales, que lo tenemos publicado y que gracias a Dios todos los meses tenemos que modificarlo y vamos agregando escritores que nos traen sus publicaciones, sus libros.
¿Dónde está el catálogo? ¿Dónde se puede ver?
En la biblioteca municipal y también nosotros en este momento estamos sin redes sociales porque
hay una sola red que es de la municipalidad o del intendente, que estamos en época de elecciones. Entonces nosotros teníamos un sitio en Facebook, en Instagram, del Museo y de la Biblioteca, que en este momento está paralizado, está desactivado, que lo vamos a volver a activar pronto.
Ajá.
Pero ahí, por ejemplo, está la digitalización de los libros de Malvino, de historia local, está el catálogo con los autores locales, y lo que hacemos desde la biblioteca y ahora en conjunto con SADE Local es con los escritores ir a las escuelas, porque los docentes vienen a la biblioteca, se llevan los libros de escritores locales, lo trabajan en clase con los docentes de literatura, y para cerrar, vamos con el autor, como Biblioteca Viva, ¿no? Vamos con el autor al aula para que los chicos lo puedan entrevistar y hablen sobre el autor y sobre su obra, pero con escritores locales de acá, de General Rodríguez.
Buenísima, una gran tarea, te felicito, Mirna. Hace rato que quería hablar contigo, así que me parece excelente. Primero, recordar los históricos de General Rodríguez en la cultura, en la política, y después, obviamente, los nuevos autores, que los hay. Y,
exactamente.
Sí, además, decir que General Rodríguez es un hermoso pago, que está muy modernizado, que se ha hecho mucho en los últimos tiempos, que vale la pena ir a General Rodríguez. Así que bueno,
es un lugar, la verdad, que nosotros siempre no lo vendemos como que es un lugar, que es una ciudad con todo lo que tiene la ciudad y con los parques industriales, con todo el desarrollo, pero que conserva esa cosa de pueblo. Si vienen un domingo a la tarde, parece un pueblo del interior. Claro, exactamente.
Y a la 1 de la mañana es un pueblo del interior.
Exactamente. Entonces tiene toda esta cuestión de tranquilidad, a pesar de los casos de inseguridad que son transversales a todo el país.
Bueno,
¿no?
esa parte.
Exactamente, esa. Porque uno decía, no, acá no pasa. No, sí, pasa como pasa en todos lados. Pero tampoco es que es continuamente y un porcentaje alto. Lo que pasa que es algo muy importante que vos dijiste cuando comenzamos a charlar, es que siempre sale en todos lados, ¿eh? La noticia mala es la que más vende, evidentemente. Entonces son las cosas que se divulgan y salen en primera plana. Y las otras cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, con la identidad cultural, con las costumbres,
no salen.
Esas cuestiones no salen. No
bueno,
salen.
Vos sabés, yo tuve muchos años en noticiero de televisión y sé cómo se maneja, pero bueno, el General Rodríguez, un hermoso y
pero
tranquilo.
Vos hacés tu lucha por separado y seguís ahí, estás al frente de la batalla con la difusión de lo cultural. Te felicito.
No, desde siempre y en otros medios también, así que, pero bueno, un placer, Mirna, charlar contigo. Te mando un abrazo y en cualquier momento combinamos para que mi editorial, que es la única editorial que está reconocida por la Cámara del Libro en General Rodríguez, con más de 40 títulos, done 2 títulos de cada uno.
Buenísimo,
para que
buenísimo,
ustedes tengan.
Te
y además
muchísimo.
Tenemos un autor muy importante que fue docente,
¿sí?,
en General Rodríguez, José Miguel Bioto,
¿sí?,
que va por su libro número 12 publicado en mi editorial.
Mirá.
Así que vamos a combinar y este año lo hacemos. Te mando un beso grande y gracias por la atención.
Un gran abrazo, saludos a vos, a toda tu familia.
Bueno.
Y bueno, seguimos en contacto y gracias por darnos difusión.
Muchísimas gracias. Mirna Santillán, directora del Museo y Biblioteca Municipal de General Rodríguez. Enrique Cadícamo es uno de los íconos de la cultura rodriguense, nacido allí y ha visitado el lugar. Yo he conocido a su hija también. Y además es presidenta adjunta de la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez. Pausa y en instantes más del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Noche de Buenos Aires, siempre los jueves a las 23, en la última hora del jueves, compartimos El País y los Escritores. Bueno, recién estuvimos con Mirna Santillán, poeta, autora, directora del Museo Municipal de General Rodríguez, y ahora vamos a hablar con un autor argentino, nacido en San Martín, ni más ni menos, uno de los pagos importantes de la provincia de Buenos Aires, Daniel Edgardo Petazne. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Un gusto saludarte.
Bien, sí.
Naciste en San Martín, esto me contabas, ¿no?
Nací en San Martín, viví muchos años en San Martín y hace 26 años que estoy en Capital.
Ah, todo una... Espera, que hay una copia acá de la puta madre, espera, no se puede grabar así. ¿Cuál acopla? ¿El mío? A ver, ahora. Ahora.
Yo te escucho bien.
Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que acoplaba acá y queda asqueroso la grabación. Vamos, ahora de nuevo, arranco. Noche de Buenos Aires, seguimos compartiendo esta edición del País y los Escritores. Bueno, vamos a ir ahora a presentar. Qué mal que estoy ahora. Qué mal. Noche de Buenos Aires, Cultura de la Radio, El País y los Escritores, octava temporada. Vamos a hablar con un escritor que tiene un blog magnífico, que ha publicado bastante, bastante literatura en libro físico, porque bueno, ahora se publica en físico y también en ebook, hay muchos libros en ebook. En este caso es Daniel Edgardo Petazne. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Bien, me gustó tu blog, antes que nada.
Ah, bueno, está bien. Sí, lo estoy trabajando, todavía no está terminado.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, te pregunto, sí. Tenés tres libros en físico publicados. Digo esto en físico porque, bueno, hay muchos autores que estoy viendo que primero publican en ebook y después hacen el físico, o algunos que directamente publican en ebook.
Se publica de las dos formas.
Sí, sí.
Se publica de las dos formas. Yo tengo publicado tres libros. Uno es Anouk y otros relatos, otro es El Planeta Azul y otro es El Libro de Junio. Son todos cuentos.
Bien.
De ficción.
Sí. ¿En qué año los publicaste?
A partir del año pasado comencé a publicarlos, entre el año pasado y este año.
Curiosidad, ¿cuándo comenzaste a escribir?
Escribo desde desde la adolescencia, pero... le di forma a todas estas ideas a partir de la pandemia. O sea, la pandemia trastornó a todo el mundo, pero a mí me dio la posibilidad de tener el tiempo de armar mis libros.
Sí, tuvo un aspecto positivo por ese lado entonces.
Exactamente, sí.
Bien, el primero se llama...
Anouk y otros relatos. Anouk es el nombre de uno de los cuentos y tiene cinco cuentos de ficción.
Bien, ¿el segundo?
El segundo se llama El Planeta Azul y es una ficción sobre la soledad en el espacio.
Ah, mira vos.
Sí, más exactamente en el planeta Marte.
Bien, ¿podría ser decir que es literatura de ciencia ficción?
No es exactamente literatura de ciencia
Por eso.
Ficción, yo no escribo, escribo ficción.
Bien.
Estaba muy preocupado, uno de los temas que me preocupa es la soledad. Y entonces escribí dos libros, dos cuentos. Este del Planeta Azul, que era la soledad en el espacio, y el libro de Junio, que es la soledad en el mar. En el caso del Planeta Azul, estaba desarrollando todo mi trabajo, preparándolo, cuando investigando me enteré de las ideas de terraformación de Marte, te explico. Hay intentos de colonizar el planeta Marte. Entonces, pero hay un problema, la atmósfera no da para que vivamos. Entonces, como se han descubierto que los polos están congelados, la idea es utilizar el sobrante de armamento atómico para hacer explotar esos polos y generar con la evaporación inmediata una atmósfera adecuada. Ese es el proyecto de terraformación de Marte, que lo pueden encontrar en internet, se puede leer con mucho más detalle. Eso me hizo cuestionar hasta dónde somos capaces de llegar en este intento de sobrevivir. Por supuesto que esto se hace con un claro intento de beneficiar a unos pocos, ¿no? Porque hay un gran proyecto minero en Marte, pero la idea es que se hagan colonias. Y bueno, ¿vamos a destruir un planeta para poder ir a vivir nosotros? Esa fue la idea que me llevó a escribir este libro.
Mira vos, ¿y el tercero?
En el libro de junio, comencé a trabajar sobre la idea de un capitán que estaba más allá del bien y del mal, y que comandaba un buque petrolero de la Marina Mercante Argentina, y un día se me cruzó, tuve la posibilidad de hablar con un marinero, justamente de uno de esos buques petroleros, que había actuado en Malvinas. Y entonces tuve la idea de ubicar toda esta historia en los últimos 10 días del conflicto de Malvinas. Te aclaro que no es un libro sobre la guerra de Malvinas.
Bien.
Es una historia de soledad y locura en el mar durante los últimos 10 días de Malvinas, en donde, no sé si te habrá pasado o tu hijo, si tenés hijos, te habrá preguntado, papá, ¿cuándo uno se convierte en héroe? Y la respuesta es cuando uno se hace la pregunta. El capitán de mi barco se tuvo que hacer esa pregunta en medio de una tempestad.
Qué bueno. Bueno, mira, yo tengo 5 hijos. Y uno de ellos tuvo la suerte de venir a la entrevista que le hice al general Mario Benjamín Menéndez, gobernador de Malvinas, el último gobernador, que es mi próximo libro. Así que el tema Malvinas. Sí, además tenemos algo muy interesante, que es la nota con Eduardo Rotondo, que es el camarógrafo argentino, que filmó 74 días de guerra, pero especialmente la rendición de Argentina, ¿no? Que, bueno, tiene mucho que ver también con la soledad, pero en este caso es una soledad compartida, porque en definitiva Argentina se había quedado sin recursos y tenían que rendirse de cualquier forma porque ya no podía seguir combatiendo. Así que me imagino, entiendo el relato de lo que me estás contando respecto a este marino, porque bueno, en definitiva es una cuestión que sigue golpeando, las nuevas generaciones menos, en Inglaterra menos, porque bueno, las veces que estuve en Inglaterra cuando quise hablar de Malvinas, prácticamente la gente esquiva el tema y dice, no, esto es una cuestión del gobierno, de los políticos, no es del pueblo. Y entonces, bueno, pero qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo una persona se convierte en héroe, no?
Exacto.
¿Cuándo? Exacto.
Y no necesariamente tiene que ser un héroe militar o esta idea de nuevos héroes que hay en las pantallas de televisión o en las películas. Uh-huh. ¿No? Hay muchísimos héroes urbanos. En este caso, a este capitán le tocó una situación muy particular y tuvo que luchar no solamente contra el mar, sino contra sus propios miedos, contra sus propios monstruos, para salir adelante.
Bien, este es el tercer libro.
El tercer libro. El primer libro son 5 cuentos de ficción. El primero se llama Anouk, en donde lo escribí porque nadie quiere escribir sobre el amor después de los 60. ¿No?
No sé por qué, hay amor. Además ahora hay una cuarta edad, no una tercera.
Sí, ese es otro tema. Pero,
no te digo, es llamativo que nadie quiera escribir. Hay amor después de los 60, de los 70.
Pero por supuesto que hay amor después de los 60.
Claro.
Pero en el caso de mi personaje, se enamora de una chica muy joven. Ajá. Y tiene toda una historia que se relata en ese cuento. En el segundo cuento, que se llama Échantillons, que es una palabra francesa que significa muestrario. Muestrario, ¿viste cuando vos vas a si querés empapelar tu casa y te muestran un libro con distintos papeles? Bueno, los viajantes de comercio llevaban también un muestrario de telas. Y sobre la base de lo que se elegía en las telas, la gente pedía, bueno, tal traje, tal esto, tal aquello. Siempre me gustó la vida del viajante de comercio y entonces lo ubiqué tratando de conocer lo que es el interior, las historias del interior del país y los demonios que habitan en esos habitantes, en esos lugares. Historias muy profundas que las fui recopilando durante bastante tiempo y bueno, la decidí volcar por escrito.
¿Se viene un cuarto libro?
Se viene un cuarto libro, sí. Tengo una novela que está en este momento concursando en la provincia de Buenos Aires. Esperemos ver los resultados y que seguramente verá la luz editorial en marzo, abril del año que viene. Y estoy trabajando sobre dos libros de cuentos más. Un libro de cuentos sobre cuentos originados y generados durante la pandemia, y otro libro de cuentos un poco más íntimo, pero en donde creé dos personajes muy conocidos, que son Adán y Eva, pero son Adán y Eva que viven en el presente y en el pasado a la vez. Bueno, eso verá sus frutos más adelante.
Pregunto, ¿qué formación profesional tenés?
Yo soy abogado y aparte soy profesor de música.
Bien, ¿y en qué rama del derecho ejerces?
Ejercía porque estoy jubilado en el derecho laboral y el derecho de familia. Por eso entiendo muy bien el reclamo de alimentos que se oyó por ahí. Sí.
Bien, ¿y te jubilaste de abogado?
Me jubilé de abogado, sí, tenía años también en la actividad privada.
Claro.
Y se juntó todo eso y me jubilé. Quería jubilarme justamente para poder desarrollar esta nueva actividad.
Por eso la escritura para los abogados es algo habitual, es un hábito escribir.
Sí, más o menos. Hay muchos mitos sobre los abogados y uno de ellos es que les gusta escribir. Están obligados a escribir.
Sí, puede ser. Yo hace 25 años que ejerzo la profesión. A mí me encanta escribir.
Bien.
Y ahora con la digitalización me gusta más todavía el hecho de escribirlo, corregirlo, a pesar de que corrijo en papel. Yo todos los escritos...
¿Te gusta corregir en papel? A mí también.
Sí, no me gusta la computadora, sí, porque sí, se me pasan cosas. No sé si te pasa a vos.
Sí, o sea, la computadora te da la no sé, una especie de facilidad para presentarte, para hacer un montón de cosas. El problema está que yo me gusta escribir de noche. Entonces me voy con la computadora, con la notebook a la cama, a escribir, y vienen mis dos gatos. Y entonces tengo un problema serio con eso. Entonces necesito recurrir al papel. Me voy, me encierro en algún lado o en un bar y trabajo con el papel.
Yo escribo de noche, me gusta mucho escribir. Pero sí, de cualquier manera, yo hago derecho penal. Todas las que son apelaciones y recursos los escribo de mañana. Por una cuestión de lucidez.
Sí, uno se pierde.
Sí, pero bueno, hay muchísimos abogados que además escriben. El doctor Vero, que fue presidente del Colegio de Abogados de Mercedes, un gran poeta, Alberto Vero, por ejemplo.
Sí.
Así que hay muchos abogados escritores, muchos. Pero es cierto, muchas veces no tenés ganas de escribir. Muchas veces te pasa de largo, ¿no?
Sí, o sea, realmente estás escribiendo en tu cabeza.
Claro.
O sea, estás trabajando a 10.000 por hora en tu cabeza hasta encontrarle la punta del ovillo para poder desarrollarlo. A mí me pasa de que utilizo mucho el teléfono, voy anotando distintas ideas, a veces las veo y me parecen completamente inconexas hasta que llega un día que se unifica. Sale. O sea que uno siempre piensa lo mismo, me parece.
Está bien. Si yo les doy forma primero mentalmente y después, bueno, los paso... Delineo, siempre tengo un apuntador al lado, trabajo con un apuntador que escribo y voy anotando lo que quiero desarrollar después. Es una maravilla. Bueno, la verdad que un placer charlar contigo, Daniel. Felicitaciones por una tarea tan amplia en tan poco tiempo. Me encantan la ficción que escribís, lo que nos relataste. Así que bueno, te agradecemos mucho la entrevista y en cualquier momento te venís a la radio y hacemos un programa completo. ¿Qué te parece?
Por supuesto, cuando quieran, cuando ustedes quieran, a disposición.
Muchísimas gracias, que tenga buenas noches.
Gracias a vos. Chao, chao.
Daniel Edgardo Petanés en El País y los Escritores, pestañe, no, con ese, Miller, no, no te equivoques. Hablando de su libro, una maravilla, ¿eh? Un hallazgo, nacido en San Martín, vive en la capital federal, es abogado, porque la jubilación no implica resignar el título, sino la matrícula, sigue siendo abogado y escribe. Última pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Parte de este capítulo del País y los Escritores, un programa muy interesante porque hablamos de General Rodríguez con la fundación de la filial de la SADE, con Mirna Santillán, que es autora, poeta, directora del Museo Municipal, de la biblioteca, de los protagonistas de la cultura que tiene y tuvo General Rodríguez, y recién con un colega, un abogado que se dedicó a escribir y que está muy bien, decidió jubilarse para poder escribir, Daniel Edgardo Petagne. Una maravilla. Bueno, la operación técnica, como es habitual, del señor Juan Carlos Ríos Lofrano. La producción de la señora Viviana del Río. Investigación periodística del señor Ricardo Benítez Alcántara. Y en la conducción, quien te habla, Edgardo Miller. Bueno, espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien. Nos reencontramos el próximo jueves a las 23. Muchísimas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores.
un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.